Dios os acompaña y os de seguido aquí en Radio Voz. Gracias.
Radio Voz. Alegría de vivir. Let's move and gay and get it on.
This king says to ourselves, don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell.
Estamos en Radio Voz. Muy buenos días, las 9:01, tomando ya ese primer café con todos ustedes. Eso sí, un poco abrigados y abrigadas. Si no salieron a esta hora de la mañana, sepan que el termómetro, donde está un poquito más espléndido, pues es concretamente a esta hora en A Coruña, por ejemplo, en Pontevedra o en Vilagarcía o en Vigo. Porque en el resto, por ejemplo, también en Santiago de Compostela, hace escasamente una hora nos decían que 6 grados en el exterior. Eso sí, como es habitual, y con tanto sol, va a subir poco a poco y paso a paso hasta llegar pues a una media de 20 o 24 grados en Ourense. Y en los próximos días va a ser así. Así que el fin de semana nos deja pues esa sensación veraniega, esas playas repletas, esas carreteras a tope y esos restaurantes y también cafeterías y terrazas también a tope. Y de hecho, uno de los titulares de esta jornada que nos llega desde Santiago de Compostela nos llama muchísimo la atención. Una veintena de restaurantes de Santiago facturan más de 1 millón de euros. El sector ve repuntar los ingresos y varios ya superan las cifras anteriores a la pandemia. Se recuperan esas primeras plazas y desde luego no nos extraña porque ya les decimos, completamente lleno de gente tuvimos este fin de semana en Galicia. También es posible que se crucen con una especie de unidad móvil en azul. Pone oficina móvil, retorno y un número de teléfono que se lo vamos a dar ya, 900-103-722. Es la oficina móvil de migración porque dicen que la gente vuelve y que aterriza muy perdida. Es una furgoneta que ofrece a los retornados asesoramiento sobre distintos trámites y ayudas. Hace unos días visitaba Estrada, van a estar pues prácticamente en toda Galicia y desde luego no nos parece nada inoportuna. Cualquiera que se acerque y esté tan perdido pues ya lo sabe, y si no, llamando a ese teléfono. Dicen que el usuario mayoritario llega desde América, sobre todo Cuba, Venezuela, últimamente también Argentina, y que son hijos, nietos e incluso bisnietos de inmigrantes. Así que si les podemos echar una mano en ese aterrizaje de nuevo en su tierra, bienvenido sea. Bueno, cogemos todos los bártulos, tenemos a Andrea Mariño en la dirección técnica del programa, tenemos a Antía Díaz en la redacción y como siempre un montón de cosas para contarles a todos ustedes, porque entre otras vamos a tener al novio de España aquí en el programa, y no es Carlos Overa, que se vendrá el jueves también a tomar un café en directo. El novio de España, Luis Mariano, claro, es una obra escrita y dirigida por Juan Carlos Rubio que aborda el amor imposible de Carmen Sevilla y el tenor Luis Mariano en los años 50. Bueno, pues justamente el que hace de Luis Mariano el personaje que prácticamente pues acapara todo el interés informativo es un joven gallego, Cristian Escudero, que va a estar a partir de las 10 también tomando café. Así que poco a poco y paso a paso vamos a ir contándoles las cosas del día a día. De momento nos vamos con el tiempo. Las 9:04, les decíamos que el pronóstico del tiempo para los próximos días baja el termómetro, pero desde luego parece que el viento ayuda a tener cielos despejados. Vamos hasta Meteo Galicia. Joel, pos días.
Hola, muy buenos días.
Buen día, ¿cómo están las cosas? Así, a golpe de mañana.
Bueno, pues, Galicia sigue influenciado por anticiclón, por tanto, tenemos a un día despesado en prácticamente toda a comunidade, seguiremos así toda esta jornada de luz. Os ventos hoxe soplan do nordés con forza no litoral norte e as temperaturas hoxe, tanto as máximas como as mínimas, sufrirán un lixeiro entre lixeiro e moderado descenso. O sea, falamos de máximas en torno aos 25 graus na zona sur da comunidade, Rías Baixas, e algo máis baixa no norte, en torno aos 20 graus.
Bueno, unha situación que parece que permanecerá moi parecida, non, os vindeiros días.
Sí, pero con matices. A mañá martes o anticiclón pouco a pouco vai se retirando hacia oeste. Teremos unha xornada de durante a mañá de ceos bastante despesados. E xa durante a última hora da mañá entrarán os ventos do norte, que fará que empeces a nublar o ceo polo norte da comunidade. Habrá bastante nube, incluso con posibilidade de dar unha chuvia feble no norte da comunidade, norte da provincia de Lugo, Coruña. Chuvias por momentos de carácter feble, non serán gran cousa. Os ceos pouco a pouco iránse nubrando a medida que vai avanzando a xornada de mañá martes en toda a comunidade. E os ventos a soprarán do norte, moderados, con un refacho forte no litoral, e as temperaturas mañá martes seguirán baixando, esa teremos máximas en torno aos 21 a 23 graus.
Bueno, pois a verdade é que é un panorama que se adapta un poquinho máis a este mes de abril, pero non nos podemos queixar, Joel. Cal foi a máxima esta fin de semana?
Pois esta fin de semana a máxima estuvo en Ourense, na provincia de Ourense, na zona de Leiro, que andaba en torno aos 31, 32 graus, 32 o valor de Leiro. Uh-huh. 30,5 en Ourense.
Bueno, pues a verdade é que ni en agosto a veces temos esa temperatura. Pero nada, verá que empezarse a rescatar todo que o vestuario veraniego. Gracias por estar con nos, Joel, e que se xa un bo inicio de semana.
Gracias a ti, igualmente, un saúdo.
Estamos en Radio Voz 97 minutos, seguimos, otro saludo para los que están ahí trabajando todos los días. Por supuesto, ahora mismo abrimos este calendario.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Radio Voz, alegría de vivir.
Seguramente estén tarareando este tema, por lo menos, ¿verdad que sí? Pues efectivamente, nos gusta y tiene canciones archiconocidas por todos ustedes. Nacía exactamente el 22 de abril de 1950 y es un músico británico conocido por su trabajo solista a mediados de los años 70 y famoso también por haber sido compositor original de este tema que está sonando, así como de otros muchísimos. Él es Peter Frampton. Exactamente, Y a los 7 años ya tocaba la guitarra, que es lo que estamos viendo, que muchos de los que todos los días pues salen en este espacio empezaron desde muy chiquitines. Él ya con su guitarra sigue creciendo y tocando en grupillos de colegio, y además luego a partir de ahí decide incluso con Bill Wyman, que era pues uno de los nombres claves en los Rolling Stones, pues le empieza a representar como manager, y no se arrepentiría seguro, porque con muchísimos éxitos formando parte de una banda, decide marcharse y formar la suya propia. Así que con Peter Frampton y su cumpleaños hoy abrimos este espacio del recuerdo, pero no podemos obviar otras cosas que hoy van a escuchar ustedes por todos los lados, si no nos referimos a las elecciones en el País Vasco, que también ya les contó el resumen nuestra compañera Antía Díaz. Nosotros vamos a contar que hoy justamente es el Día Mundial de la Tierra, o el Día Internacional del Cuidado de la Tierra, o como ustedes quieran llamarle. Se celebra cada 22 de abril. Es una fecha que viene marcada en los calendarios por las Naciones Unidas con el objetivo de concienciar a la humanidad sobre los problemas de la superpoblación, la contaminación y la importancia de la conservación en la biodiversidad. Hablaremos un poquito más adelante en el programa, que ya saben que estamos hasta las 12, de este tema, porque ahora tenemos otra banda sonora que también nos pide paso y que nos lleva a hablar pues de alguien que tenemos que tener hoy en cuenta, entre otras razones, porque fallecía el 22 de abril del 2013. El año pasado dejaba de sonar esta voz. Freedom, freedom. Sometimes I feel just like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel just like a motherless child. Along the way pues efectivamente esta voz desde luego merece este espacio. Recordarle, nacía el 21 de enero de 1941, falleció el 22 de abril del 2013, Richard Havens. Nacía desde luego en un momento estupendo, también con 20 años se fue en búsqueda de estimulación artística, la misma que creó a Joan Baez y a Bob Dylan, y a partir de ahí pues empezó incluso a representar en los años 50 poesía con música durante 2 años y escuchando muchísimo folk. Así que hoy le recordamos. Como también, bueno, vamos a tener mucha música hoy en el programa. Hay que celebrar que sea lunes, que abrimos semana con un montón de cosas y con otra de las voces que nos encanta también tener y que, bueno, son temas que seguramente también conozcan muchísimo ustedes. Nacía el 22 de abril de 1951, también en Reino Unido. Entre los grupos musicales pues destaca Mike and the Mechanics y, por supuesto, Paul Carrack. Nos lleva a las 9 y 13 a pasar un rato musical agradable. I can see that look in your eye. I never dreamed it could be over. I never wanted to say goodbye. Looking back over my shoulder. Pues ahí Paul fue cuando ganó popularidad entre 1980 y finales de la década de los 90. Trabajó como vocalista de la banda hasta su marcha en el 2004. E incluso Carrack cantó varios de los mayores éxitos prácticamente de todas las bandas en donde trabajó. Fueron versionados sus temas por grupos y artistas tales como Eagles, Diana Ross, Tom Jones incluso, o algunos otros. Bueno, pues como suele pasar en estos casos, en su tarjeta también pone pues músico, cantante, productor, etcétera, etcétera, Paul Carrack, hoy de cumpleaños. Hablamos en los últimos días y mucho del turismo, de los pisos turísticos, del Congreso de Inmobiliarias, de cómo están las cosas en Galicia, y hoy pues uníamos a también cómo está la situación en Santiago de Compostela. Bueno, pues justamente hoy va a haber, a partir de las 20:30, una reunión con la Asociación Galega de Inmobiliarias, AGALIM, para hablar de las zonas de mercado residencial tensionadas. Queremos saber pues cómo está ese tema, cómo lo viven desde el punto de vista vecinal, qué es lo que notan cada día, cómo se puede corregir esto, y entre todos procurar enderezar este camino turístico, porque ya veíamos este fin de semana también cómo se puso el ambiente en Tenerife, y bueno, pues yo creo que es un momento de actuar, y además para gusto de todos y a satisfacción de todos. Hablábamos con la propia presidenta de AGALIM, hoy nos vamos a ir con los vecinos a ver qué opinan y a ver qué van a comentar o qué van a escuchar en esta cita que hay hoy en Santiago. Supongo que tengo todo absolutamente se ha preparado y dispuesto, de que es un tema que está ahora mismo pues en boca de absolutamente todos los sectores. A las 9:16 saludamos a José Manuel Durán, justamente da entidad de veciñal, que hoy, como decíamos, pues le pegará una vuelta de torca a ese tema que llevamos tiempo tratando. En este caso concreto, para ese punto donde se trabaja día a día o en Sanche, como zona de mercado residencial tensionado, es una pregunta. Pero supongo que detrás de la pregunta puede existir una afirmación. José Manuel Durán, bo día.
Hola, muy bo día.
Bo día, gracias por estar con nosotros, José Manuel. En este día que vivimos justamente una fin de semana absolutamente veraniega, y que, como decíamos, pues se fala moitísimo, ¿no?, de esos puntos de interés turístico, de cómo hay pues saturación, o con admiración o con interrogación, como se quiere ir a ver ese congreso que tenía lugar también este fin de semana en La Coruña, con la presidenta de AGALIM, que nos contaba no programa cómo están las cosas. Por eso entendemos que o punto de vista veciñal también es pues importante en este tema. ¿Por qué una reunión como esta en Santiago un día como hoy, José Manuel?
Bueno, pues mira, fue coincidencia que coincidiras precisamente co congreso de AGALIM. Este es un tema que nos viña preocupando. Bueno, hay otros aspectos que nos preocupan, como fue el tema del ruido. De alguna manera todo relacionado un poco con la convivencia, con los problemas de convivencia que estamos teniendo. Bueno, ahí englobamos también problemas de tráfico de drogas, prostitución, pero hay algo que también nos inquieta, que nos llevó a organizar esta mesa redonda, que, como bien decías, esta tarde a las 8:30, que están convidados tanto concelleiro de urbanismo y vivienda como un representante de, además, que él trabaja en esta zona, de AGALIM, ¿no?, de la Asociación Galega de Inmobiliarias. Bueno, en ese contexto de preocupación un poco de convivencia, o que nos preocupa, donde que llevamos tiempo trabajando, es evitar a perda de vecinos residentes en la zona urbana. Bueno, hay, como comentaba antes, hay así muchos factores que influyen, ¿no? Pero el tema de la carestía de la vivienda es lo que nos preocupa ya desde hay algún tiempo, ¿no?
Sí.
Quiero recordar, porque fue antes de 2019, si no recuerdo mal, fue en 2018, organizamos precisamente una mesa redonda, ahí conocimos también a gente de AGALIM, que estaban también participaban ellos, en la zona nova aquí, en los centros culturales de Ensanche, organizáramos una reunión preocupándonos un poco por esta situación, ¿no? A carestía, cómo determinados factores, y un deles puede ser también el tema de los pisos turísticos, ¿no? O a falta de regulamento nos pisos turísticos. Porque al final, yo creo que es una cuestión de regulamento. Yo creo que, como pasa con otras cosas, ¿eh? Ahora mismo estabas falando, estabas coitando un poco, e me viña a mente otras cosas, como pudo ser, que sea, a Praia das Catedrais, o que estabas comentando de Tenerife, ¿no? Donde, o tema dos fluxos turísticos, bueno, mientras teñen unha determinada dimensión, pois non, igual todos os problemas poden pasar desapercibido, pero a partir do momento donde xa se masifica e donde xa pasa a outro nivel, ¿no? De cando o fluxo de xente é tan grande, ou as implicacións ou as consecuencias empezan a ser evidentes, é donde creo que é necesario establecer un regulamento para que isto non se nos volva en contra, porque tanto queres exprimir, comprendo que pode ser unha vía de negocio, pero ten para algunha xente, pero ten unhas consecuencias sociais importantes e seguramente irreversibles.
Justamente pensando en eso, escoitando tanto como escoitamos nos últimos tempos sobre este tema, nos interesa moitísimo o que pensa pois a xente da rúa. En esas paradas, José Manuel, en esas reunións previas, en ese día a día, ¿dónde crees ti que está o principal punto de pues de desequilibrio e que hai que empezar a traballar en él? Porque creo que o momento, antes de que a cousa pues retome por camiños que a lo mellor non son os ideais, ¿no? Porque non poden perder, non se pode perder por ninguno dos bandos, ¿no?
No, por eso digo que si non se trata de ir en contra de nadie, simplemente cada un no seu lugar, trata de convivir de algún xeito, ¿no? E poñerlle un pouco de norma, de regulación. Pasa, por exemplo, co tema do ruído, ¿no? Non hai que pechar bares, non hai que pechar restaurantes, simplemente é cuestión de traballar para que podamos convivir todos, os veciños e a hostelería nocturna, ¿no? Pero además tampouco é unha cuestión de criminalizar a nadie. A veces falamos disto como cualquier outro, ¿no? Non é cuestión deso, porque son contadas excepcións. A gran maioría, por exemplo, ¿no? Cando falamos do ruido, porque é outra das cousas que hai, que agora vou intentar relacionar todo, é outra das cousas que alteran a convivencia. Non estamos falando, porque a gran maioría do ocio, da hostelería, sí, trata de cumplir e trata de ser. Son determinados elementos, determinadas, que además están en moi poucas mans, que son os que causan os problemas. É simplemente actuar de forma puntual, ¿no? Pero, por exemplo, unha das cousas que nos estamos observando, porque ao final é un proceso lento, pero é implacable, ¿no? Que é a perda de población, a perda de residentes. Hai cousas que están relacionadas, pequenos detalles que nos poden parecer pequenos, ¿no? Pero que funcionan como un efecto mariposa, ¿no? Simplemente problemas de convivencia, porque empieza a darse o caso de que cada vez hai máis xente maior, os pisos pois requiren máis, son edificios xa de unha determinada idade, requiren inversións. Entón, moita xente maior, cando ten problemas de ruidos ou simplemente o tema un vai maior e despois hai que adaptar os edificios, porque cando un é novo nunca pensa que vai chegar a vello, pon escaleiras por todos lados, ¿no? E despois non se dan subidos as escaleiras, entón entra en unha serie de gastos e unha serie de incomodidades que fai que moita xente acabe, digamos, marchando, abandonando. Nos que estamos día a día cos veciños, a veces cando hai empeza a haber problemas, e unha das cousas soe ser o ruido, os problemas de ruido e a falta de sono, ¿no? Ou a falta de conciliar o sono, o que está propiciando esta fuxida, ¿no? Bueno, pues a xente pon os pisos a venta, os pon en alquiler, sí. Marcha, ¿no? No momento que nun imoble empezan a marchar a xente, sobre todo os propietarios, residentes, entón empeza unha especie de determinadas zonas, se observa moito máis no ensanche baixo, por debaixo de Alfredo Brañas, e tende a ir tamén hacia o ensanche alto, ¿no? Hacia a parte de arriba, como, bueno, empezan a proliferar, e despois da pandemia ainda se ve acentuado, moitos pisos de prostitución, e sobre todo o tráfico de drogas, en determinados locais, en determinados negocios. Estamos falando de hostelería, de alguna hostelería, estamos falando de por exemplo, lavanderías, donde teñen ese tipo de situacións, determinadas lavanderías, ¿no? Puntos de este tipo de encontros, pisos, sobre todo pisos. Bueno, eso crea máis incomodidade e forza máis a xente a tratar de abandonar os que poden, porque os que non poden non lle queda máis remedio que que aturar pues los problemas que eso causa. A veces es lamentable, ves como triste, da un poco de noxo ver, de rabia, ¿no? Ver como a xente cando chega unha determinada edade, cando menos pode, canto máis sufre, ¿no? Te comentan, te manifestan, ¿no? Ese tipo de situacións. A verdade, un intenta solucionarlo e a veces simplemente dá o debate, é dicir, hai que poñer algo en riba da mesa unha vez identificado cales son os problemas, ¿no? Donde están, digamos, as causas, e tratar de palialo. Desde as administracións, principalmente das administracións, sobre todo da administración local. Si non se fan cousas, si non se actúa e se deixa isto ir, o máis probable que nuns anos vexamos o que está acontecendo, que non é nada novo, non estamos inventando nada novo, sino ver esa dinámica social que se produce en outras cidades, cando o deixas levar, ¿no? O deixas ir, non actúas en consecuencia.
Bueno, a verdade é que son temas apasionantes porque ademais son a rigurosa actualidade, non afectan a un montón de xente, se está vendo que efectivamente non é nada novo, pero bueno, hai que ter tamén pues, esa oportunidade de escoitar e de empezar a poñer todo o que este nas mans de todos os que acudan para que saian as cosas pues, un poquinho mellor e a convivencia esa, tamén forme parte desa calidade de vida. E hoxe ás 20 horas, imagino que estará pues, repleta de público, entre outras razóns, porque irán moitos afectados ou moita xente que teña interés en saber como se ven estos temas dende tamén o mundo máis profesional, non?
Bueno, eso esperamos. A última reunión que tivéramos tamén foi un tema candente, como era o tema do ruido, tuvo aquelo tamén repleto de veciños. En este caso, o que nos interesa saber era, o que lle interesa saber a xente, ¿no? De os veciños, a veciñanza da zona nova, era como isto vai a repercutir, como vai a afectar tanto os propietarios, porque hai moito ruxe-ruxe, ¿no? O como vai a afectar aos inquilinos. Algo que debería ser beneficioso, permitir que a xente deixe de marcharse, ¿no? Deixe de fuxir a outras partes, a periferia da cidade, e que podan vivir aquí. Eu creo que é absolutamente necesario que haxa veciños que establezan a sú proxecto vital na cidade, en este barrio concreto, polo ben da cidade, polo ben incluso do propio comercio local, ¿no? Entón, un pouco é o que esperamos botar luz, botar un pouco de luz sobre isto e solucionar as dúbidas, que a xente pues, tamén comente e plantexe as dúbidas tanto o concelleiro como o representante de Agalín, das inmobiliarias.
Uh-huh. Bueno, pues desexamos, Xosé Manuel, que saia todo de maravilla, o que supón para a veciñanza esa pregunta que tamén deixas, que se bueno, minimicen todos os problemas, estará o concelleiro de urbanismo e tamén pues, a Asociación Galega de Inmobiliarias e logo pues, todos os que convocan precisamente esta cita. Xosé Manuel Durán, grazas, que se sea productivo, a lo menos.
Nada, gracias a ti Eva, gracias a vos, a Radio Voz, pola repercusión da nova. Esperemos pues, así sexa.
Pues se fala moitísimo este tema e nos parece moi ben, porque todo hai que clarexarlo na medida das posibilidades de cada un. Que se xa un bo inicio de semana con esta reunión, Xosé Manuel, gracias.
Gracias, Eva. Agur.
Son as 9:28 minutos, en un anaquiño imos ata a India, pero así sin sair do estudo, ¿eh? Daniel Álvarez tampouco penso que saia do seu, así que segan en Radio Voz e poñemos outro café.
Radio Voz, alegría de vivir.
Bueno, pues aquí estamos, 9:28 minutos. Enseguida vamos a tener Con nosotros, bueno, Iri, yo creo que como cada día nos preocupamos de que sean perfiles de interés y además, pues en cierta manera, de orgullo. Y eso es lo que vamos a trasladarles con nuestros invitados hoy en el programa. Porque Cristian Escudero salió del barco de Valdeorras, está pues triunfando muchísimo allá donde vaya. Y fíjense ustedes que llega de nuevo a su tierra para ponernos un poco sobre una historia, la historia vital de un hombre marcada por la guerra civil y el exilio, que le llevó a él y a su familia a Francia cuando Luis Mariano solo tenía 22 años. Pues allí fue bautizado como el príncipe de la opereta, después de desarrollar una exitosa carrera en la música y en el cine, con una voz tan extraordinaria que logró hacer historia. El novio de España. Bueno, pues vamos a tener al novio de España nosotros también en el programa, en una actividad que, como decíamos, le vuelve a traer a Galicia. Va a ser Cristian Escudero quien esté con nosotros tomando café, pero antes tenemos mucha mañana todavía por delante. Tenemos que irnos hasta Mariña, que seguro que este fin de semana a Playa de las Catedrais, bueno, no se podría ver ni un alfiler, como en las CIES, lleno total, si es que Galicia daba gusto en todos los lugares. Tenemos a Daniel Álvarez, me dice mi compañera, que ya lo tenemos listo para tomarnos un café virtual con él. Habíamos dejado pues muchos temas a medias con él y ahora vamos a completarlos y vamos a conocer un poquito más a fondo esos perfiles que tanto nos gustan en Radio Voz. Y por eso, pues nada, Daniel Álvarez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eva.
Muchísimas gracias por abrir esta ventana otra vez, Daniel, porque decíamos que nos quedaron muchísimos temas ahí un poco pendientes. Como fundador del Instituto Ben Pensante, le dejábamos casi casi a las puertas de un festival estupendo con la Fundación Vicente Ferrer y con, bueno, pues una idea de recaudación justamente para todo tipo de labores. Lo primero, ¿qué tal resultó todo?
Bueno, bien, la verdad que tuvimos pleno con 150 personas asistiendo y bueno, pues vibramos ahí a tope tanto con la música como sobre todo con las ponentes, ¿no? Que expusieron sus ejemplos como líderes y como personas que se cuidan, ¿no? También su bienestar, su propio desarrollo personal, su entorno, su familia, ¿no? No solamente la empresa que están liderando con éxito. Y bueno, nos contaron cuáles son sus secretos y cómo lo hacen para conseguirlo, ¿no? Para que todas estas personas pudieran tomar ese ejemplo y llevarlo a su día a día.
Bueno, eso fue el punto de referencia del domingo, no hace tanto, el domingo día 14. Se trataba también, pues eso, apoyar la educación y el cuidado de la infancia más vulnerable, sí. Sobre todo de Nepal, que es con la que trabaja la Fundación Vicente Ferrer y que bien conoces tú, ¿verdad?
Sí, al final pues conseguimos recaudar 2.000 euros para esta causa y aparte que muchas de las personas que estuvieron allí se hicieron voluntarias también, ¿no? La Fundación Vicente Ferrer es la que nos inspira para poder hacer esta gala solidaria para que esos niños de Nepal tengan educación. Es muy interesante como la Fundación Vicente Ferrer, como Vicente Ferrer, el que inició lógicamente todo este movimiento, pone mucho énfasis en la educación, porque él piensa que bueno, por una parte, pues por poner un ejemplo, en toda la zona que ayudaban de Anantapur, una zona de 3 millones de personas, pues consiguieron que llegara el regadío para todas estas personas y que pudieran pues ellos mismos ser autónomos, aparte de poder comer ellos, pues poder tener también incluso sus negocios, ¿no? Comenzar sus negocios. O sea que era una persona con una visión muy práctica. Pero como te digo, él ponía mucha atención al tema de la educación, porque consideraba que eso era la posibilidad de dar futuro a una región, ¿no? No solamente presente, sino futuro. Y por eso están ahora en Nepal, pues haciendo la misma labor que han hecho en India, pues estas son personas muy de muchos resultados, ¿no? De grandes éxitos, y ya están llevándolos a cabo en Nepal.
Ahora la pregunta del millón, Daniel. ¿Cómo llegas tú hasta aquí y además después como fundador del Instituto Ben Pensante?
Bueno, digamos que el Instituto Ben Pensante, que lo fundamos en 2012 de una trayectoria que ya venía del 2007, es para poder pues ayudar con coaching y con desarrollo personal a todas las personas que lo deseen, ¿no? En principio empezamos con Galicia y luego fue ya más al entorno nacional e internacional. Y bueno, con Fundación Vicente Ferrer, pues yo creo que todo está unido, ¿verdad? O sea, Vicente Ferrer lo que quería hacer era pues ayudar a un montón de personas. Nosotros desde el coaching pues también la intención es la de ayudar también, pero desde un punto de vista más occidental y más de permitir que el día a día de las personas pues sea más inspirador, que las personas consigan su mejor versión. Pero yo debo reconocer que desde pequeño tenía una admiración muy grande por Vicente Ferrer. Y de casualidad, si ves que me enrollo me cortas, pero yo de casualidad...
Por favor.
Es que fue muy curioso, ¿no? Como llegué a India, en un viaje que hice a India, y justo caí en la región de Andhra Pradesh, casi el país, ¿no?, el estado de Andhra Pradesh, donde estaba Anantapur, y de casualidad vi que allí estaba la Fundación Vicente Ferrer, y lo primero que hice fue ir hasta allí. Y tuve la oportunidad de hablar con Ana Ferrer, y que a veces no se menciona lo suficiente, ¿no?, que este ha sido un trabajo enorme el que han hecho en India, Vicente Ferrer y Ana Ferrer, los dos de la mano, ¿no? Y Vicente siempre lo decía, lo que pasa que, bueno, pues de cara afuera lo más carismático pues era Vicente Ferrer, por eso se quedó él con el mayor protagonismo, mayor visibilidad. Pero Ana Ferrer es una persona absolutamente increíble, y el poder conocerla para mí fue un privilegio, y quizás la persona más inspiradora que he conocido nunca, porque imagínate lo que es la maquinaria que mueven allí, atendiendo a 2.000 personas diariamente, 2.000 enfermos diariamente, atendiendo, pues siendo prácticamente la seguridad social de 3 millones de personas, dándoles educación. O sea, esa maquinaria es increíble, el poder moverla, el poder crearlo en India, porque una de las cosas más importantes de la Fundación Vicente Ferrer es que se adaptaron muy bien, se sincronizaron, ¿no? Forman parte de India, lo que es muy difícil en una ONG, ¿no?, que normalmente tiene más una visión como de ayuda, que vamos los occidentales allí a ayudar a los de India, ¿no? Y Vicente Ferrer, todo lo contrario, pues lo que hizo fue crear una red dentro de India con personas de India atendiendo creando, digamos, como una red que apoya, ¿no?, y que apoya de forma consistente, que además tiene, bueno, desde luego, muchos recursos desde España, pero que también genera incluso recursos allí. O sea, que es algo como que se entrelazó perfectamente con India y generó esta capacidad de ayuda a tanta gente.
Bueno, imagino que, claro, después de vivir todo eso, muy satisfecho de haber dado aquel golpe en el camino y decidir, pues, introducirte y además darle carrerilla, que en Galicia apenas sabía, al mundo del coaching, ¿no?
Sí, sí. Bueno, en el 2007 empezamos, ¿no? Yo en el 2006 fue cuando dejé la entidad BBVA donde trabajaba. Y bueno, pues lo que había aprendido allí, afortunadamente, ¿no?, desde el 2000 había empezado a conocer el coaching, a introducirme en el coaching. Y veía, fue también otro fogonazo, ¿no?, como cuando conocían a Ferrer, que bueno, por cierto, después de aquello fuimos allí a hacer coaching de equipos y el coaching individual a todas las personas de los hospitales, ¿no?, a todo el personal de los hospitales. Pero lo que decías, ¿no?, que el conocer el coaching en el año 2000, en el 99, para ser más exactos, pues me metió ese gusanillo también, y en el 2007 entonces empezamos con esta aventura del coaching. En aquel momento no se llamaba Instituto Ben Pensante, eso empezó en el 2012, pero fue realmente curioso, ¿no?, empezar con una profesión que no se conocía, que era algo muy pues desconocido. Eso, el coaching, ¿qué es eso?, ¿no?, que sonaba de más raro, suena raro todavía ahora, y en aquel momento sonaba muy raro, pero la gente lo que quiere es crecer, y la gente lo que quiere es trabajar mejor dentro de las empresas. Entonces, al final, es algo que, llámese como se llame, a la gente le gusta.
Por supuesto que sí. Bueno, además es que ya simplemente el nombre Ben Pensantes ya pues nos lleva a algo positivo, ¿no? Aunque cada vez haya menos,
sí.
No sé. Pero bueno.
Sí, es que has dado en el clavo. Mira, yo creo que el optimismo y el positivismo no es una cuestión de elegir qué soy, positivo o negativo, qué soy, optimista o pesimista. Ser optimista es una competencia, una capacidad igual que pensar bien, una capacidad igual que ser rápido de mente, una capacidad igual que la de comunicarse bien. O sea, ser optimista es una capacidad que hay que trabajar. Y nosotros por eso decimos, piensa bien y acertarás, es el lema nuestro, ¿no? Y porque la gente dice, piensa mal y acertarás, y es verdad, piensa mal y acertarás. Es decir, que si tú piensas que con esta persona te vas a llevar mal, te vas a llevar mal seguro con ella. Y en cambio, si piensas bien y dices, mira, a pesar de que de primeras, no sé yo, esta persona no acabo de encajar con esta persona de primeras, yo creo que me voy a llevar bien con ella. Pues ese optimismo, al final, es mucho más fácil que acabes llevándote bien con ella. Por tanto, no digamos a lo loco el pensar todo va a ir bien. No se trata de eso. Sino se trata de decir, yo soy capaz de que esto vaya bien, yo soy capaz de hacer cosas para que esto vaya bien, yo soy un agente para que todo vaya bien, no tengo que esperar que me venga dado, sino que yo soy capaz de tener mi objetivo de que esto vaya bien. Y entonces, el poder diferenciar un poco la ilusión la realidad ilusoria de la realidad positiva, que es la que hay que buscar, ¿no? La realidad optimista en la que yo soy capaz de hacer cosas para que todo vaya bien, el poder separar eso y trabajar bien esto forma parte de nuestro trabajo.
Bueno, un trabajo que nosotros lo centramos en ese día que fue para abrir un poco pues las puertas a todo lo que se está haciendo en este momento en Galicia, pero también es cierto que después de ese evento Líderes y Desarrollo Personal con un montón de ponentes, etcétera, etcétera, y sobre todo contigo, me imagino que luego la agenda es de no parar, ¿no? Que todos los días hay algo por un lado o por el otro, porque también actúa de forma separada todo lo que es Bien Pensante con la Fundación Vicente Ferrer, aunque confluyan en determinados momentos porque se retroalimentan, tienen caminos un poco separados, ¿no? Y te lo digo más que nada para conocer pues qué es lo próximo que queda o lo que está en marcha o ese día a día en este momento en el que son bastante frágiles, ¿no? Las informaciones del mundo en general.
Bien, sí, nosotros, nuestro día a día sobre todo va en atender empresas, a personas particulares que quieren pues tener esos procesos de coaching, ¿no? Para su desarrollo personal o las empresas para que sus equipos funcionen de forma más saludable. Pero luego tenemos esas certificaciones de coaching, que es interesante saber que en Santiago de Compostela se hace la certificación de coaching a nivel nacional, ¿no? Certificación quiere decir el entrenamiento para que una persona pueda ser coach profesional. Y es interesante porque, bueno, también el Camino de Santiago es un recurso muy importante que tenemos en Galicia, desde mi punto de vista, ¿no? Algo que ha inspirado a lo largo de tantos siglos, pero tantos siglos, a muchas personas a poder iniciar su camino de cambio, ¿no? Su camino de desarrollo espiritual o de desarrollo personal o ese camino de iniciación que quieres para convertirte en otra persona, para poder conectar con eso que supera el día a día, ¿no? Todas esas personas que hicieron el Camino de Santiago, millones de personas que hicieron durante tantos siglos el Camino de Santiago, pues quiere decir que Santiago tiene algo, ¿no? Y evidentemente estás en la ciudad, en la zona vieja de Santiago, y sientes que ahí hay una semilla muy importante que ha atraído a tanta gente, que ha sido foco durante tantos años de lo que va más allá de lo mundano, ¿no? Podemos decir que es lo espiritual, pero también podemos decir que es el desarrollo personal, y que ha atraído a tanta gente, y que ahora, pues para nosotros hacer las certificaciones de coaching, los entrenamientos para ayudar a las personas a ser coaches profesionales en Santiago, pues es algo que inspira a muchas personas de toda España y de otros países también a venir a hacer ese entrenamiento.
Desde luego que sí. Bueno, dices que mucha gente en el 2006 dirían que te dio la locura, precisamente. Pues aquí sí que podemos decir que menos mal, porque estoy convencida que Ana Ferrer piensa exactamente lo mismo de tu primera impresión cuando viste y viviste aquello. Diría, qué suerte haber conocido a Daniel Álvarez Lamas, porque tenemos allí pues un embajador inigualable. Así que nada, agradecemos de nuevo, Daniel, este café, y desde luego seguiremos pegados a esas agendas en las que se hacen tantísimas cosas que yo creo que hay que darles luz, aparte de la que tienen, que quien lo vive en directo ya sabe lo que está viviendo, pero luego contarlo y que la gente sepa que se están haciendo tantas cosas y tan importantes desde aquí merece la pena. Muchísimas gracias y hasta la próxima, que espero que sea, como decimos siempre, pronto.
Eva, muchísimas gracias a ti por poner atención a estas cosas que efectivamente yo creo que son muy importantes y que personas como tú permiten que todo el mundo las pueda conocer. Muchísimas gracias, Eva.
Pues nada, que estamos tomando un café, eso, siguiendo este camino que también hacemos en la radio, con tantos y tantos invitados. Dejamos que Daniel Álvarez continúe con su trabajo y nosotros enseguida nos vamos a un punto que este fin de semana, desde luego, refrescó a muchos de los que nos escuchan, a Mariña Lucense.
Radio Voz, alegría de vivir.
Trying to run that game, it sounds so sweet when it say my name. I say, boy, stop, run it back. You can talk that talk, but can you play that sax? Met a boss last night buying out the bar. Said I can ride top down in his Jaguar. I'm like, boy, stop, run that back. You can drive all night, but can you play that sax?
Lo dicho, estamos a las 9:44 minutos. Nos vamos a ir rápidamente hasta Mariña. Ya el viernes ya nos anunciaban, por ejemplo, que había overbooking para todas aquellas personas que quisiesen ir a las 10, que ya no había modo de tener plaza en esos barcos que normalmente cruzan toda la ría. Nos decían también que aparte había un montón de actividades con este Día de la Tierra que se celebra hoy. Nos anunciaban pues eso, que todas las los lugares en donde había que reservar, pues que también estaban viviendo un momento estupendo. Ahí nos vamos hasta Mariña, hasta Playa das Catedrais, que también este fin de semana tuvieron un momento realmente interesante, o a Quiroga con esa feria dedicada pues al aceite, o también por supuesto a la Feria del Libro, que hoy con Robert López Cajiao vamos a hablar de esas ferias del libro y de lo que suponen en una semana en la que desde luego repletos estamos de presentaciones, pero nos acercamos con banda sonora incluida a todo aquello que nos cuenta Pablo Mosquera desde ese otro banco, el banco que mira al mar, desde Mariña Lucense. Y por cierto, también pues vamos a agradecer a María José un vídeo que nos mandó, muy curioso, de un pescadito, un pez en la orilla de la playa, pasándoselo fenomenal, haciendo prácticamente surf, y en ese momento pues su sombrero con un golpe de viento voló y fue prácticamente al sitio del pescadito. Yo sabía que era un vídeo auténtico grabado en tiempo real, pero podría ser una campaña publicitaria de cualquier cosa porque tenía muchísimo encanto. Así que le agradecemos mucho a María José ese vídeo y ahora nos vamos, lo dicho, hasta Mariña con Pablo Mosquera, con su banda sonora. Abrimos la puerta de Radio Voz y escuchamos su carta.
Eu son de un povo pequeño, pequeño como una flor.
Carta para mi querida amiga Eva Millán. La Senra es un lugar que se encuentra arriba de Santa María de Cervo. Hay una capilla entre campanas que replican las vísperas del día para los dos grandes apóstoles, Pedro y Pablo. Para entonces el sol de junio, con sus días largos y noches cortas, las abejas han polinizado esa ciudad encantada que les ha creado un soñador dispuesto a lograr esa miel que nacerá como auténtico bálsamo de fierabrás para las almas del viajero. Mientras la primavera explota y nuestras verdes, que son límites con el azul marino, se van vistiendo con blancos, amarillos y malvas, de las primeras flores silvestres en el reino de la lluvia. Es una sinfonía de colores que invitan al paseo y a la meditación. El mundo de las noticias, con las guerras entre el norte y el sur, que describían los versos de Benedetti, parecen tan lejanas, y sin embargo, ahí están en las noticias. Pero nuestros drones son las gaviotas. Nuestras alarmas son los cambios del viento, los de componente norte, húmedos y soleados, a veces con nieblas matutinas, los de componente sur, más calientes, pero con esos nubarrones que tarde o temprano descargan agradecidas lluvias para las tierras de labor. Los viejos marineros no necesitan partes meteorológicos, al atardecer y desde el Miramar, como siempre ha sido, según cómo se apague la luz solar, ya saben lo que va a traer el día siguiente. Son mucho más sabios que la muchachada del celular. Supongo que mi admirado apicultor de la Senra también lo sabe y en función del sol prepara sus colmenas. Me dicen los que todo lo saben y que son sus vecinos que habla con las abejas. Distingue perfectamente de dónde vienen y qué tiempo de miel depositan. Hasta una mujer labradora me asegura que el joven soñador tiene conversaciones con la reina. Algo debe haber de cierto, y quizá por eso los hermanos Grimm dedicaron un cuento maravilloso a la soberana de tal comunidad. Como señala un histórico informe, los textos sagrados sobre las abejas en todas las principales religiones del mundo destacan su importancia para las sociedades humanas a lo largo de milenios. Evidentemente, debe ser así, en la medida que proporcionan alimentos de alta calidad, miel, jalea real y polen, amén de otros productos como la cera y ese antibiótico natural que es el propéleo. Mi querida amiga, a buen seguro que nuestro maestro Álvaro Cunqueiro, cada mañana y con el desayuno, degustaba una cucharada de miel. A buen seguro que le ayudaba a emprender la senda para describir el buen hacer de sus personajes literarios. Por todo ello, digo que no falte en ninguna alacena un tarro de miel.
No somos un volcán, porque saben que aunque pobres, todos somos un volcán.
Qué preciosidad, desde luego, tanto los contenidos de esa carta de Pablo Mosquera como esa banda sonora que nos lleva ya a las 9:50.
Eu son dun pobo poeta. Dos tíos seus versos grabou nos balados e nas portas con sangue, rabia e amor. Eu son dun povo recente, pero antiga súa dor. Analfabeto vixente, un século en rebelión. Eu son dun povo nacido entre o fusil cantar, que de tanto ter sufrido xa ten moito que ensinar. Irmas son de tantos povos que quixeron separar, porque saben que aunque pobres xuntos somos un volcán. Porque saben que aunque pobres xuntos somos un volcán. Son de tantos povos que quisieron separar.
Bueno, pues así con esta banda sonora y a las 9:52 les contamos que justamente en nada, en 7, arranca a partir de las 10 en el Centro de Interpretación do Pico Sacro en Boqueixón, que es un lugar, desde luego, y hoy tiene que estar aquello precioso, con el cielo azul, temperaturas fresquitas, eso sí, hasta hora de la mañana, pero va a haber un desayuno a base de filloas para presentar esa declaración de la fiesta da filloa del Estedo como de interés turístico nacional. Están pues el delegado y la subdelegada del gobierno, alcalde, presidente de la asociación cultural, e incluso, bueno, pues se va a aprovechar también esa presencia para hablar de otras cosas, pero más que nada pues quieren poner todo el entusiasmo en esa celebración de la declaración de la Festa da Filloa como de interés turístico nacional. Si ayer se dieron un paseo por varios ayuntamientos de Galicia, no les habrá pasado desapercibido pues una especie de alfombra que no tiene mucho que ver con la alfombra floral, pero sí tiene que ver desde luego con lo que se está viviendo últimamente. Todos los colores, absolutamente, y ya les digo, en varios ayuntamientos de Galicia, todos los los colores de una bandera especial, aprovechando pues la bonanza climatológica para lucir como saico humano pues la bandera palestina. Llamaba muchísimo la atención en la Plaza de la Quintana este evento, prácticamente la plaza ocupada por esa gran bandera de Palestina, un mosaico sustentado por centenares de personas que cubría la plaza. Una acción de solidaridad con el pueblo palestino, organizada por las asociaciones Galaico Árabe Jenin, Mar de Lumes, Galiza por Palestina, etcétera. También hubo, por supuesto, música y animación de calle con nuestro Iván Prado, de Payasos en Rebeldía, que fue quien condujo el acto y quien nos cuenta tantas veces en este café todo lo que se va haciendo día a día. Bueno, esta era una de las actividades. Ya hoy también tenemos mucho de presentación de las campañas del primero de mayo, que está ahí a la vuelta de la esquina y que también pues tenemos que estar muy pendientes de lo que se va a celebrar en Galicia, de qué manera se va a celebrar. Y por otra parte, pues buena parte de la agenda de actos del día se la llevan presentaciones literarias varias. Estamos en una semana importante con el 23 de abril. Robert López Cajeo va a ser el encargado de resumirnos cómo están las cosas. Dice que en Galicia pues no se celebra mucho, pero aún así se están haciendo esfuerzos por parte de distintas librerías para hacer pues ese 10% en la compra de cualquier publicación. Y nosotros hoy pues vamos a tener dos apartados dedicados también a esta semana importante, aunque digo semana porque son las ferias que están en este momento, Ferrol y posteriormente Santiago de Compostela, pero hasta agosto tenemos aquí carpas y libros por todas partes, o sea que el mundo de las letras siempre bienvenido. Enseguida volvemos y les contamos las principales noticias de esta jornada, como siempre en la voz de Antía Díaz, y después nos vamos a tomar un café con el novio de España, y no es Carlos Overa, que también es, bueno, a veces se le conoce así. Carlos Overa va a estar el jueves aquí con nosotros, pero va a ser alguien que está representando ahora mismo a Luis Mariano en los años 50, y es de Galicia.
Cando nos coñecemos, eu acababa de cumplir 14 e ti levabasme uns poucos máis. Parecías duro por fora, pero tiñas un corazón increíble. Cantas historias pasamos xuntos. Éramos inseparables, día e noite.
Quen ten un libro, ten un tesouro. Un amigo incomparable para medrar, acompañarte, divertirte, inspirarte. Un amigo así sempre che dedicará as súas mellores palabras. 23 de abril, Día do Libro, Xunta de Galicia.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
lavavajillas a mano concentrado Fairy Ultra Poder, 450 mililitros, 2,99 euros. Y en frutería, pimiento rojo Lamuyo, kilo, 1,85 euros.
Gadis, en confianza. Toma Bio, la nueva familia de complementos saludables que te ayudan a reponer los elementos esenciales y más importantes para nuestro organismo. GABA-Zen. Con GABA, HTP y Pasiflora te ayuda frente al estrés intenso, nerviosismo e irritabilidad. Aleja de ti los sentimientos negativos. Dale a tu organismo el empujón necesario para alcanzar tus objetivos de una forma saludable, segura y definitiva. Toma Bio de Disgadiet en tus herbolarios y para farmacias de confianza.
¿Quién me va a entregar?
Vuelve el North Festival. 24, 25 y 26 de mayo, Parque de Serralves, Oporto. Con Alejandro Sanz, Mike Towers, King, Nelly Furtado, Tom Odell, María Becerra, Íñigo Quintero y muchos más. Entradas a la venta en northmusicfestival.com y en los puntos de venta habituales.
¿Eres de esas personas que no para de pensar en sus próximas vacaciones? ¿Qué te pareció un circuito por Albania, Macedonia y Grecia? 8 días en hoteles de 4 estrellas desde 1.750 euros. O una escapadita de 8 días por Nueva York con pensión completa desde 2.385 euros. Venga, no te lo pienses más, que con Nautalia Viajes tienes un guía acompañante en todos estos viajes y con salida desde Galicia. Resérvalo ya en cualquiera de nuestras oficinas de Galicia y descubre qué es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.